Al final, a ver, tienes más probabilidades de que te pase algo igual quedándote aquí y que te atropelle la calle esta mañana.
Vamos, o sea, recordemos lo que decía Carlos Portugués. 10 minutos antes estuve en esa estación.
Vivir, claro. Vivir es convivir. Vivir. Con determinados riesgos. Y los riesgos son...
Y el riesgo cero...
Desgraciadamente...
Y el riesgo ahora, cero no existe.
Claro. Desgraciadamente ahora incorporamos... En España lo hemos vivido. Recuérdese lo que era vivir en cualquier parte del país. Pero desde luego...
Viajar al País Vasco.
Y especialmente en el País Vasco y en Madrid. O en Sevilla. O en Barcelona. Es decir, vivir es convivir con esa amenaza. Con esa probabilidad. Con esa desgracia. Con toda la barbarie de la que estamos hablando estos días. Es verdad que hay determinadas ciudades que... estadísticamente tienen más posibilidades de sufrir un atentado de estas características. Dicho esto, lo primero, ya que lo trasladas, Mayer, al terreno personal, quien les habla es el antihéroe. O sea, soy el antihéroe, pero entiendo que hay que seguir viviendo. Entonces, a la casuística, ¿no? Oye, en 10 días, el Maratón de París. Una ciudad que no hace falta recordar por lo que está pasando, que es una de las ciudades, y además, pues bueno, simbólica y en un día de concentración de gente, etcétera, etcétera. Vale, bien. Tomo la decisión, y perdonen que hable en primera persona, pero Mayer lo traslada a lo personal, que puede servir para quienes están pensando ir a París o a Londres o a donde sea, a Europa, a Roma, estas vacaciones. Tomamos la decisión, por abrir un poco el abanico, de no ir. Dices, bueno, es una posibilidad. Tomas la decisión de no ir, porque entiendes que, bueno, que la situación es la que es. Abro paréntesis, situación que no va a terminar en agosto, ni en octubre, ni el año próximo, ni dentro de 5. Luego, ya la decisión lleva implícito decidir que no vas a viajar a Europa en tu vida.
No, además, quien te dice que ahora...
Y quien dice Europa, dice Estados Unidos. Yo estuve en la parte más alta de las Torres Gemelas con unos amigos y comenté, no estoy cómodo aquí, esto tengo testigos. Porque si alguien quisiera llamar la atención, pero vamos, es que tampoco hace falta ser un pitonizo para estas cosas, es decir, el terrorismo tiene sus métodos y busca sitios simbólicos, horas simbólicas, no atentaron en Estados Unidos a cualquier hora, calcularon una repercusión determinada, en fin. Tomas la decisión de no ir, sea dentro de 10 días al Maratón de París o dentro de 2 meses a París o a cualquier otra ciudad. Pues automáticamente tendrás que tomar una segunda decisión. Si tienes que ir, por ejemplo, a un viaje de trabajo a Madrid, pues también tomar la decisión de no ir. Porque puedes tomar la decisión de no ir a París y, por las circunstancias que sea, que 72 horas tengas la mala suerte de que te pille un atentado en Madrid. Con lo cual, tienes que tomar otra decisión. Oye, pues a Madrid tampoco.
Jorge,
y a Sevilla, que aparece Andalucía en los vídeos amenazantes del Estado Islámico, tampoco.
No,
y al aeropuerto, tampoco. Y al centro comercial de tu ciudad, tampoco. Y tampoco te metes debajo de la cama y dejas de vivir.
Jorge, ¿cómo lo ves tú desde
insisto,
fuera?
Perdona, Mayer, que soy el antihéroe, ¿eh? Ojo.
Sí.
Ojo, soy el antihéroe. Pero es que hay que seguir viviendo.
Sí, yo lo comparto con Jaime, porque al final dice, oye, ¿quién te dice que ahora no estás más seguro que dentro de 2 meses que se rajará la cosa, porque ya sabemos cómo funciona esto? O sea, oye, pues igual es el momento ahora de viajar. Al final, el riesgo cero no existe. Y puedes tener seguramente más riesgo, repito, igual saliendo ahora a la calle y te despistas y un coche te lleva por
delante. Esta es una de tantas amenazas y riesgos con los que uno convive por el mero hecho de vivir.
Claro.
Hablamos de atentados terroristas, pero pregúntenle a los padres de estas chicas italianas que perdieron la vida en una guagua días atrás.
Pero,
o catástrofes naturales, o accidentes aéreos, o renuncias a moverte por el mundo, a evitar concentraciones, a pisar centros comerciales, eventos deportivos, discotecas, etcétera.
No se pierde, claro. Si cada
sin salir de tu zona de confort, en este caso de esta isla, tienes la mala suerte de estar en la autopista un día volviendo de una reunión y que un tío con 400 copas te pasa por encima con el coche. ¿Qué haces?
Dejas
de conducir.
Pero recordarán cuando los atentados de Francia, seguro que conocieron a más de un compañero que fue a trabajar a Francia. Y además el mismo día cogió el avión y se plantó allí en París, ¿no? Y cuando hablabas con esta gente te decía, hombre, tienes la tranquilidad de que más seguridad que estos días no puede haber después del atentado. Me imagino que los que vivían en Bruselas y vieron la detención de Salah estarían en la misma clave, que están las calles militarizadas. más seguridad que estos días no vamos a poder tener.
Pero lo estamos comentando ayer, Mayer. A mí la presencia de 20, de 40 soldados, de 30 o de 50 policías, bueno, vale, bien. Pero es que la batalla no se está librando ahí. Es una batalla de los servicios de información, sí. De saber o no saber.
Sí, no, pero pues es que volvemos un poco a lo que
por
estamos
hablando. Por eso lo digo, que porque hablando... tú puedes poner a 20, no a 20, a 2.000 policías ayer a primera hora en el aeropuerto de Bruselas, que si entran tres con un carrito porque entre el aparcamiento y el mostrador no hay arco de policía, no, no. Puedes llevar debajo de la camisa la bomba atómica. Que los policías deben pasar con sus ametralladoras y con sus pasamontañas.
¿Cuántos policías habrán visto a estos dos señores con los carritos?
Pasas con un troller y ya está, vamos.
Estos tres pueden haber pasado, puede que no, pero pueden haber pasado sin ningún problema por delante de cinco, con pasamontañas, chaleco antibalas, ametralladora y lo que le quieras añadir al equipaje. Y pasaron por delante, porque es que todo el mundo pasa por una puerta y se acerca al mostrador con su carrito y su maleta.
Al final es un poco lo que hablábamos antes con Carlos. Sí, a mí me llama la atención, o sea, que estando la ciudad en alerta máxima, que no haya habido, digamos, ese control, bueno, pues, de ciertos colectivos, o sea, que al final lo tienes localizado.
No nos olvidemos de que
también es cierto que no puedes...
no sé cuántos días, porque no lo recuerdo, en algo parecido a un estado de excepción. Sí. Y finalizó aquel periodo sin que hubieran resuelto absolutamente nada. Claro. Es decir, tuvieron que decirle a los ciudadanos, miren ustedes, hemos estado tantos días en algo que se parecía mucho a un estado de excepción, vuelvan ustedes a los colegios, vuelvan ustedes al trabajo, salgan con normalidad, porque la verdad es que no los hemos pillado.
Leo algunos de los mensajes que han llegado al 610-1080-10. Un oyente nos recomienda que veamos una película que dice, este oyente en español, se llamó algo así como Los Caballos de Dios, año 2012. Recomiendo su visión. Tiene que ver con los atentados de Casablanca de 2003. El fondo es como en Barrios Reprimidos o Chabolas, los chicos son captados por líderes espirituales para este tipo de cosas. Yo la verdad que no he visto la película, no sé si ustedes la han visto, ¿no? Otro oyente dice, buenos días, Mayer, tranquilo. Jaime, que nadie está tranquilo en lo alto de las extintas Torres Gemelas. Ahora es el momento de viajar a Europa para estar más seguro. Otro oyente dice, desde luego, viendo
lo que... Perdona, Mayer, saco el tema de las Torres Gemelas porque es evidente que los terroristas buscan, pues, determinados espacios simbólicos.
Para llamar la atención.
Y claro, en aquel momento, pues, tantos años que no, ni recuerdo ya... Lo comenté, digo, la verdad es que este es el típico sitio que si quisieran llamar la atención, aquí.
Sí.
Pero vamos, que no soy yo un especialista en la materia, que es puro sentido común.
Dice otro oyente, desde luego, viendo lo que ha ocurrido en Bruselas, está claro que no vamos a estar seguros en ningún sitio. Esto es así y hay que asumirlo. Hombre, seguros del todo 100% y riesgo cero, no, está claro que no.
No, y después hay, lecturas que nos puede dar el mediodía y mucho más allá, ¿no? Está la cuestión de cómo nos duelen mucho más, informativamente hablando, los muertos cercanos. Porque es que días atrás murieron bastantes más, por ejemplo en Turquía, por poner algún ejemplo. Y si seguimos tirando hacia detrás en el calendario...
Sí, hombre, la comparación la tenemos en el caso de cuando ocurrió lo de París, que una semana antes había sido lo del avión ruso, y el impacto fue...
Por vamos, eso digo, es decir, que...
Sí.
Que no es un reproche,
no.
Sencillamente creo que sí que merece una reflexión, es decir, cómo los muertos,
cuanto más cercanos más,
y
más,
básicamente
más nos afecta, ¿no?
Son las imágenes y los medios de información los que no se lo acercan, pues como que duelen más. Insisto que no es un reproche, pero hombre,
sí, pero que por ejemplo lo que está pasando en Siria ya,
claro, es decir,
estamos como acostumbrados y cuesta mucho decirlo, pero
esto va por kilómetros que separan lo uno de lo otro, ¿no?
Miren el dato que publica el diario.es, ¿no? El 87% de los atentados de organizaciones islamistas fueron en países musulmanos. Más de 72.000 personas perdieron la vida, 63.000 en países
pero
donde el Islam es la religión mayoritaria.
Con años luz los que más han sufrido, quienes más víctimas han acumulado, son precisamente
estos países
y musulmanes,
su gente,
musulmanes, pero años, o sea, muy por encima, es decir, que ellos lo sufren igualmente. Y después hay otra cuestión, cuando el tema de lo de París, porque claro, en mitad de todo esto está la política minúscula. En 48 horas mandamos tres aviones, digo, mandamos el presidente francés a bombardear, no se sabe muy bien qué, aguantó el tirón de las encuestas durante una semana porque lo de los aviones vendía bien, ¿y qué? ¿Y qué se resuelve con eso? Porque ese es otro debate. ¿Cómo lo arreglamos? No, pues la represalia.
No, por eso decía yo.
La represalia, oye, vamos a mandar avión, bombardeamos aquellos 5 días, ¿y qué? Y al sexto día, ¿qué?
Jaime, por eso decía yo antes que, hombre, que esto está bien en análisis, pero también tenemos que retrotraernos a ver qué estamos haciendo los europeos. Porque esto no es, bueno, para que alguien se le haya cruzado los cables, que también, pero...
Dice otro oyente por aquí, esto forma parte de la expansión del Islam. Los jeques árabes no lo condenan ni lo combaten. Aprovechan nuestro sistema democrático para destruirlo, contando con la complicidad y colaboración de los propios que le echan la culpa a Occidente. Y se llenan la boca con el respeto a esta religión frente a la cristiana mientras no hay reciprocidad.
Pero si hablamos de los jeques, vamos a ver, eso que llamamos Occidente, el eje del bien, lleva décadas...
vendiendo armas al eje del mal.
Asociado a... vamos a ver, ¿qué es lo que pasó en Irak? ¿Para quién trabaja, o trabajaba, perdón, Saddam Hussein? Occidente, eso que denominamos el mundo libre, lleva décadas asociado o teniendo por socios a determinados líderes de esos países. Para, de alguna manera, equilibrar o generar equilibrios de poder en esa zona, se patrocinaron determinadas guerras, se patrocinaron a determinadas guerrillas, vamos a decirlo así. Y todo esto es el árbol que creció después.
Es decir, me cae mucha hipocresía.
Esos jeques, a fecha de hoy, están tan encañonados por estos grupos como nosotros mismos.
Es así. Oye, no sé si nos da tiempo en al menos los 10 últimos minutos dedicar algo a la actualidad del archipiélago. ¿Ustedes creen sinceramente que por mucho que empecemos ya la batalla por mejorar nuestra financiación, aunque quede lejísimos eso del gobierno de nuestro país y el momento en que se abra el melón de la financiación, vamos a conseguir algo?
Desde luego, parados no vamos a conseguir nada, ¿no? Yo creo que está bien que el gobierno se ponga a ello, pero también tendría que dedicar una parte de pedagogía a la población para que la población se lo crea, ¿no? Tú, por ejemplo, hablas en el País Vasco de que les quiten el cupo y todas estas cosas y la gente se enfada, ¿no? Aquí yo creo que la población en su mayoría tiene un concepto del REF muy asociado a un sector muy concreto de la población que está enriqueciendo con él. No, yo creo que no tenemos suficientemente asimilado lo que significa para nosotros el REF, y yo creo que ahí es donde falta pedagogía por parte del gobierno.
La presencia en el día a día, desde que nos bajamos de la cama hasta que nos quedamos dormidos por la noche. Vamos a ver, yo creo que la reclamación que está haciendo el gobierno, y esto de pedir el apoyo de los grupos en la Cámara, etcétera, es una reclamación absolutamente justa, pero con el calendario en la mano, también absolutamente inútil. Es decir, tengo la sensación de que estamos en un tiempo muerto en el que entre todos, y cuando digo entre todos, quienes están en los distintos ámbitos de la política, están intentando llenar de actualidad una actualidad que está vaciada por la situación en la que estamos. Está bien, digamos, porque lo contrario sería bajar los brazos, y no. Pero el calendario es el que es. Y dicho todo esto, está bien la voluntad, etcétera, etcétera. Pero seamos realistas. Es decir, este sistema de financiación no lo cambió el Partido Popular con la mayoría absoluta más importante que se haya tenido. Este sistema de financiación no lo cambió el Partido Socialista cuando pudo. Y este sistema de financiación, cuando, si es que en algún momento en este país tenemos gobierno, no se va a poder cambiar porque ese Parlamento va a ser una jaula de grillos y no va a haber manera de que se acuerden, en este caso, de la situación que se vive, particularmente en Canarias, porque otros serán los dolores, otros serán las prioridades y a otros se deberán. Es que esto viene así.
Lo que pasa
es
que, vamos a ver, estando de acuerdo contigo en que de momento esto no tiene visos de que vaya a cambiar, y como bien dices, si no lo ha cambiado el Partido Popular con la mayoría que tuvo, difícil va a ser que se llegue a un acuerdo. Yo creo que está bien que Canarias se posicione y tenga el suficiente background para en el momento de llegar a...
Si bajar los brazos es algo que no se debe hacer nunca. Es decir, seguir intentándolo, sí, pero seamos realistas. Es decir, está muy bien que el gobierno lo intente, que lo lleve el Parlamento. Es verdad que el calendario lo convierte en algo absolutamente inútil, porque es que dentro de unos meses volvemos todos a la casilla de salida, guste o no guste. Es decir, y habrá que ver cómo queda ese gobierno, cómo está ese Parlamento, y entonces sabremos a qué atenernos y cuáles son, digamos, los márgenes para jugar a la política en Madrid.
Pero yo creo que el gobierno de Canarias no lo está haciendo tanto para, digamos, convencer a los de arriba, sino para intentar convencer a los de abajo, que son realmente los que manejan el cotarro, ¿no? O sea, y yo creo que es ahí donde tiene que golpear un poco...
Dirigirse a los técnicos.
Claro, donde tiene que golpear el gobierno,
los técnicos,
¿no?
Siendo tremendamente importantes, después está la decisión política.
Sí, no, está claro.
Después está la
pero
decisión
bueno, pero
política.
Si tú ya vas trabajando... A ver, lo que dices tú, si te quedas de brazos caídos, desde luego no vas a conseguir nada.
A mí me parece bien que se esté en ello. Tengo una cierta sensación de que se está llenando la actualidad, una actualidad que cojea, porque la situación es la que es, Madrid. Y está bien, e insisto, vamos, creo que es incontestable que es una reivindicación absolutamente justa. Ahora, el calendario la convierte en inútil. Y no es menos cierto porque si se nos... Es que esto es un clamor en Canarias.
No.
De clamores incumplidos, no, pero está Canarias llena.
Pero Jaime, es que tampoco es un clamor.
No, lo digo en términos parlamentarios, que se dice, no, es que vamos a ver, es que no hay partido que no diga que quiere mejorar esto. Sí, todos lo dicen, pero hagamos memoria. Sí.
Por eso digo que si conseguimos por lo menos que dentro de la población, en los canarios, nos convenzamos de la necesidad de esto.
No, la pedagogía,
yo creo que es un paso dado, o sea, porque ya te digo, o sea, en general. Aquí no somos conscientes de la importancia de este hecho, porque lo asociamos REF a un colectivo que se ha enriquecido con él.
Sí. Oye, vamos a terminar también con una noticia sorprendente, diría yo. La Fiscalía pide una sanción mínima para el discapacitado que con una pierna sola conducía un Porsche a 297 kilómetros por hora. Ha hecho récord en velocidad.
¿Pero era automático el coche?
Se supone, porque si no, ¿cómo? Entonces ya el tipo era un fuera de serie. Dos delitos, ¿no? Cuando eres discapacitado no puedes pasarte de 100 kilómetros por hora, pero es que además este hombre había perdido todos los puntos, o por lo menos no tenía un carnet que estaba en vigor.
Había perdido los suyos, los de los vecinos y los de la ciudad donde vive, porque vamos a ver. Es decir, a esa velocidad iba el otro día Fernando Alonso.
Dice, tras detenerle...
Mira lo que le pasó.
Tras detenerle, hubo que traer una silla de ruedas para que el hombre se pudiera desplazar. Es que no llevaba ni silla de ruedas en el Porsche.
Vamos, no me extraña que la Fiscalía le pida la mínima pena.
Es que...
Un genio.
El conductor cuenta además con antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio o el tráfico de drogas.
¿Y contra la humanidad? Y contra la humanidad, Mayer. ¿Tú sabes el daño que puede hacer un tío a 300 kilómetros por hora? ¿Es que se puede llevar por delante a 5 familias en 2 segundos?
Yo estoy con Jorge, por echarle un poco de humor la cosa, que efectivamente Jaime no la tiene, ¿no? Pero con 300 kilómetros por hora y con un pie solo, le das al otro pie, imagínate. Este hombre,
¿sabes qué pasa
a Fernando Alonso, ¿eh?
No será Mayer porque no se me ocurran algunas cosas, pero me voy a aguantar.
Sí, pues acaso tú tienes el corte
me voy
después.
Me voy a aguantar.
Es que agüita con el tipo, ¿eh? 297 kilómetros por hora.
No tenía puntos, dice. Joder, que se había liquidado los puntos de toda la provincia.
Vete a saber tú cómo gastó los puntos de este hombre, ¿no? Porque si te pones en 297 kilómetros por hora, eso no lo haces un día. Este hombre estaba acostumbrado a ir a grandes velocidades.
Sí, no es una cuestión de...
Me estoy mordiendo la lengua y no voy a dejar de morderme la lengua.
No es cuestión de que la hayan pillado, ¿eh?
No,
yo creo que aquí había...
Tenía currículum. Él ya tenía currículum.
Porsche este gris metalizado.
Esto
bonito.
Esto es la guinda, una larga trayectoria, seguro.
Sí, ¿no? Vete a saber.
Si te dan el Porsche este y...
Tú serías capaz,
y lo vendo, y lo vendo en el minuto uno. No te quepa la menor duda.
Hombre, regalado no, para darte una vueltita, hombre.
Para dar una vueltita,
claro,
sí.
Es que tú tienes un Porsche de esos a esa velocidad, se contra y no lo pones a...
Yo siempre, vamos a ver, a mí siempre me ha llamado la atención esto de que el límite de velocidad esté a 120 y después tengamos misiles en la carretera, dices tú, y el otro que está para mirar el salpicadero, ¿o qué? Claro, dices tú, es decir, si no hay un mecanismo para clavarlo a los 120...
Yo creo que esto fue lo que le pasó a este señor, ¿no?
Él dijo, y lo que pone aquí será de verdad.
Será de verdad, claro.
Sí, sí.
¿Tú cómo lo ves, Jaime?
Estaba poniendo la prueba.
Bueno, señores, Jorge Espinel, Jaime Pérez Llombé, feliz Semana Santa.
Y dice Mayer, dice, y no tenía una silla de ruedas para bajarse del coche. Fíjate tú lo preocupado que podía estar él por la silla de ruedas. Vamos,
hombre, claro, pues
habrá que ver a qué velocidad pone la silla de ruedas este tío.
Me imagino la conversación de la Guardia Civil. Oiga, ¿y su silla?
No.
Tráiganme una.
No, o habrá dicho, después de haberlo parado 300 kilómetros por hora, dice, el cinto, ¿no? Lo reconozco, me despiste. No llevaba el cinto.
Ay, bien, pero John Bed, Jorge Espinel, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Medio Maratón de la Galleta Sarona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el Pabellón de Deportes de los Cristianos, Guzmán Sport de La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000.
Y cierto es, en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista...
Pero eso es lo francotirador.
Se ha manifestado un control.
Pero bueno, eso es lo francotirador.
Ya, llámelo usted el francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking, de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría en el primero?
En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
No, se refiriendo a Gustavo.
Gustavo,
que es el parlamentario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 22 minutos, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días también.
Buenos días, Mayer.
Analizamos los digitales hasta hora de la mañana. ¿Con qué titulares nos quedamos, Juanfran?
Pues sobre todo te puedes imaginar con el atentado de la jornada de ayer en Bélgica. Por ejemplo, en El País, la policía identifica a los atacantes del aeropuerto y liga el atentado a París. Además, la foto, prácticamente todos los rotativos hasta la de la mañana coinciden en la misma foto, los tres con un carrito dentro del propio aeropuerto, además uno con un gorro y los otros dos que se habían dejado barba, porque habitualmente se ven las fotos también que no tenían barba durante, sobre todo, las últimas semanas. En El Mundo, también con la foto en el aeropuerto, identificados los kamikazes y el cerebro del ataque al aeropuerto de Bélgica. En el ABC identifican a los kamikazes del aeropuerto de Bruselas. Los hermanos Yalit e Ibrahim El Brakaou eran conocidos en el servicio de seguridad por delitos comunes habitualmente. En La Vanguardia, Bélgica identifica a los suicidas del aeropuerto como los hermanos El Brakaoui, pero lo que sí se ve en La Vanguardia es la foto de la policía que prácticamente cierra lo que son las carreteras, y con el colapso que también está ocurriendo durante la jornada de hoy en Bélgica, en concreto en Bruselas. Y bajo la foto de los tres suicidas en el, bueno,
los tres terroristas en el aeropuerto de Bélgica. En la Bote Galicia, identificados dos hermanos como los kamikazes del aeropuerto y un tercero que estaría vinculado a lo que fueron los atentados de Francia. Y en el público también la policía cree que el tercer terrorista colaboró en los atentados de París.
Guillermo, la prensa en Canarias habla también, por supuesto, del atentado.
Naturalmente, la prensa regional mayor no iba a ser menos y, evidentemente, pues lleva sus portadas, prácticamente todo el espacio de las portadas hoy en las cinco cabeceras canarias tiene que ver con lo ocurrido ayer en Bélgica, ¿no? Destacamos, por ejemplo, la del periódico El Día, con foto de portada de las ambulancias en esa zona cercana a la estación de metro de Malbec, donde explotaba un artefacto explosivo, con una infografía con la cara de, bueno, pues del gran icono, yo creo, belga a nivel internacional, que es Tintín, y esas lágrimas con la bandera belga, ¿no? El terrorismo sacude Bélgica, es el titular elegido hoy por el periódico El Día, que destaca algunos testimonios de tinerfeños, o de canarios, en este caso Eduardo González, estudiante palmero, también el tinerfeño Jorge Colovan, que viajaba en el primer vagón de metro que sufrió la explosión. La provincia, por ejemplo, su foto de portada tiene que ver con la zona de facturación en el aeropuerto de Bruselas, nueva matanza en Europa, nos cuenta el periódico La Provincia. Evidentemente que los temas que tienen que ver con Bélgica también se alternan con temas más locales. Este a mí me ha llamado particularmente la atención. Mayer prohibió una recreación de la Pasión de Cristo en Tamaraceite. El ayuntamiento impide que la representación de un colectivo de vecinos se lleve a cabo en la vía pública por su carácter violento. En Canarias 7 también la foto de portada es para esa zona de facturación del aeropuerto de Bélgica. Estamos horrorizados. El grupo Estado Islámico reivindica la autoría y Canarios ha sido angustioso. La sensación de caos era total. También nos cuenta hoy Canarias 7 que las procesiones marcan el paso al tráfico en la ciudad. En la opinión de Tenerife casi vemos la misma, sin el casi, la misma foto con la provincia, es decir, la zona de facturación del aeropuerto. Nueva matanza en Europa, el ISIS lleva el terror a los mostradores del aeropuerto de Bruselas, y también se destaca que La Gomera se blinda ante la llegada el viernes de la canciller alemana Angela Merkel. También nos cuentan hoy a la opinión que comerciantes chinos pasan la noche en su tienda de las Chafiras para evitar robo. Y por último, un diario Aviso se dedica toda su portada en su nuevo formato a lo ocurrido ayer en Bruselas. El terrorismo yihadista golpea el corazón de Europa, con la foto de dos afectadas en el aeropuerto de Zaventem, una foto que yo creo que ya se ha hecho viral, una mujer con una chaqueta amarilla, Mayer, y bueno, pues prácticamente semidesnuda, sin zapatos, y es, yo creo que el rostro hoy de las víctimas, de los afectados por este terrible y cobarde atentado terrorista.
Bueno, hoy también, como comentabas, Guillermo, en la portada de La Provincia vemos el siguiente titular: prohibido una recreación de la Pasión de Cristo en Tamaraceite, en Gran Canaria. El ayuntamiento impide que la representación se lleve a cabo porque entienden que tiene un carácter violento y que no se puede hacer en una vía pública. Tenemos comunicación a esta hora de la mañana con la representante del colectivo Cuenta Conmigo Animación, Conchi Moreno, directora de esta representación. Conchi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esa fue la respuesta que les dio el ayuntamiento y concretamente la concejala del distrito, ¿no? Mercedes Sanz Dorta, de las Palmas de Gran Canaria, ¿puede?
Sí, bueno, ella nos comentó que ella es una persona no creyente, ¿no? Y que esta representación teatral que se hacía en la calle tenía carácter religioso y que por tanto no nos iba a dar su consentimiento para hacerla.
Y recordemos que esta representación se lleva haciendo en Tamaraceite en los últimos 5 años, ¿no?
Sí, este sería el 5º año. Esta representación se hacía en los años 80. Se perdió y el grupo, pues, fue un rescate de esto que se realizaba en esto, bueno, pues en los años 80, ¿no? Porque muchos vecinos pedían que se volviese a hacer.
Y se les ha denegado y no hay ninguna opción. ¿Han intentado ustedes hablar con el alcalde?
No, la verdad que, o sea, que no. Vamos a ver, ella dijo que no iba a invertir dinero en esta representación por el tema de la violencia, ¿no? Que esto no, los niños no lo podían ver, y que no, bueno, pues que no se invertía dinero en este tema, ¿no?
Uh-huh. Pero sí, una cuestión de prohibición y de dinero.
Bueno, no, de que no tuviese dinero, no, que no se invertiría dinero en esta representación. O sea, que el ayuntamiento, en este caso concejalía, no invertiría dinero en este tema. Fue lo que...
Pero si ustedes intentaran representarla, ¿no tendría la autorización del ayuntamiento?
No. No, ella no nos iba a permitir a hacernos, no nos daba acceso en calle a realizarla.
¿Por qué?
Nosotros la realizábamos en la carretera general de Tamaraceite.
Desde luego, lo de escenas violentas es una excusa, porque todos sabemos lo que pasó en la Pasión de Jesús. Ustedes no es que le den una vuelta de tuerca y hagan una representación súper cruel, ¿no?
No, eso yo se lo comenté a... Se lo comenté a ella, digo, pero bueno, es que si quitas esa parte de que el Cristo cae, que le castigan con el látigo, le dicen levántate, sigue el camino, ¿sabes? Entonces estás quitando una parte de vamos a decir de la historia de lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Esto
a mí me suena excusa, y además excusa barata para prohibir esa representación, y además que ustedes tuvieron el éxito de recuperarla de los años 80, porque era una representación muy querida en Tamaraceite, ¿no?
Sí, el bueno, en aquellos tiempos no hacían falta tantas cosas como se te exigen hoy para cualquier acto que hagas, ¿no? Como es este plan de emergencia que hay que tener, ¿sabes? Para cualquier actividad, tanto para cualquier tipo de fiesta o cualquier otra actividad que se haga. El caso es que aparte de que el grupo pues no dispone de medios para poderlo realizar, haber buscado otro lugar, el hecho de que este año se juntase tanto el tema de tan cercano, ¿no?, carnavales como Semana Santa, hizo que la reunión con ella fuese más tarde, y buscar a lo mejor otros organismos que nos lo pudiesen organizar, o sea, ayudar para hacer la representación, ya era tarde, ¿no? Y luego ya no sabríamos tampoco si podíamos contar con que desde el ayuntamiento se nos concediese permiso de uso de carretera.
Claro. Juan Francisco Cruz, ¿alguna pregunta para Mercedes?
Sí,
para Conchi, perdón.
A mí me parece lamentable, es decir, podemos empezar a hablar de títeres, podemos empezar a hablar de otras cuestiones, pero bueno, en lo fundamental, se dicen liberales, se dicen demócratas, y estamos hablando de prohibición o de impedir un acto religioso, un acto cultural, un acto que todos estamos de acuerdo con él, porque una persona, o 10 personas, o 20 personas no quieran, pero están impidiendo y prohibiendo. ¿Ustedes van a hacer algo al respecto?
La verdad es que no. Vamos a ver, ahora mismo, fíjate que ha pasado un mes, ustedes se han enterado pues porque una compañera de ustedes de la provincia, que todos los años cubría la parte de los ensayos y la representación, me llamó ayer para preguntarme cuándo era la actividad, ¿no? Y esto ha tomado un derrotero que, bueno, que no.
Sí, pero me refiero a
que ellos... que está bien que la gente sepa, o sea, que se informe, que, bueno, porque esto no se lleva a cabo, ¿no?
Pero pues, Conchi, sí. Ustedes porque son discretos y humildes, pero esto hay que contarlo, hay que denunciarlo. ¿Cómo se puede prohibir una representación de estas características porque dice la concejala que no es religiosa?
Ya, eso me comentaba el otro día una persona, dice, pero Conchi, pero ¿para qué armar
o sea, que aquí somos Juanfran tolerantes en una sola dirección.
Ellos lo hacen, es decir, si estuviéramos hablando de otra cuestión, salen, harían una manifestación, estamos acostumbrados ya a los 15M, etcétera, sí, ellos harían una manifestación. Y hablamos de un acto religioso, un acto cultural, un acto que para muchas personas es importante, es parte de su vida, y sobre todo en España, bueno, en concreto Andalucía y también en Canarias. Y lo van a impedir, a prohibir, ellos que hablan de democracia. Es decir, esto, yo estoy de acuerdo con Mayer, esto habría que hacer otra cuestión, habría que darlo a luz pública.
A mí, si lo permites, Mayer, Cochi, yo primero me parece una barbaridad lo que estoy escuchando, y yo lo que me pregunto es si no hay nadie con el un mínimo de sentido común en el ayuntamiento para poner orden en esta circunstancia, ¿no? Estamos hablando de una representación religiosa de la Semana Santa en la que gobierna Punta Mayer porque 4, 5, 10, los que sean, contra una mayoría de la población que es católica, que lo lleva en su acervo cultural y su tradición. Es decir, ¿por qué se tiene que quedar los ciudadanos sin esta representación de la Semana Santa? Es que yo no le veo ninguna explicación, vamos. Sí, y creo que el ayuntamiento alguien debería poner un poquito de sentido común en todo esto del ayuntamiento, desde mi punto de vista, Conchi.
No, pero...
vamos a ver, mira, no. Vamos a ver. Es decir, yo no sé si es la falta de experiencia por parte de nosotros. Nosotros somos personas tranquilas, relajadas, sí. Somos un montón de solidarias, entendemos un montón de cosas. Yo entiendo que no hemos sabido a lo mejor gestionar bien esta negativa, ¿vale? Me quedé, nos quedamos como sorprendidos cuando se nos dijo que no, porque con el tema del Belén viviente, que también hacemos, y que este año no se hizo en carretera, sino se hizo en una plaza del distrito, para poder mantenerlo más días, porque es un trabajo que se realiza durante mucho tiempo, ¿vale? Todo el tema de decorados y demás. No nos pusieran ningún tipo de pega ni y nos nos ayudaron en todo, ¿sabes? En cuestión de material para decorado, los permisos, ¿sabes? En todo. Entonces, te quedas con... Yo me quedé, pues eso, no supe reaccionar, ¿me entiendes? Y porque yo, a mí, esta situación me puede.
Yo me imagino que a los vecinos de Tamaraceite les habrá molestado.
A mí, la pena que me da es que ya que llevamos 4 años con una gran participación por parte de los vecinos, tengan en cuenta que aquí se movían de 120 a 130 personas en el tema de la pasión, que en los últimos años participaban no solo gente del distrito, sino que venía gente de otro distrito para participar, porque por medio del besteo de alguno de los actores habían venido un año, le había gustado aquello y querían estar dentro de lo que era la representación. ¿Sabe? Me da pena que eso se pierda, porque por una vez que se logra, bueno, una vez, ¿sabe? Se logra que, bueno, que los vecinos vayamos unidos, aunque sean estos.
Están llegando a nuestro WhatsApp, Conchi, muchos mensajes de apoyo, criticando esta decisión del ayuntamiento.
Normal,
incluso, pues hay algún oyente que les recomienda la vía judicial. Dice, recurran la resolución denegatoria, agoten la vía administrativa y judicial, porque si no, el año que venga vuelve a pasar. Hay abogados haciendo cola para llevarles gratuitamente el asunto. Recurran eso y no se vayan con el rabo entre las piernas. Es una humillación en toda regla, dice.
No, vamos a ver. Nosotros, lo que sí hemos hablado, el grupo cuenta conmigo, es que cara al año que viene, ya desde ahora hay que empezar a buscar quién nos ayude. Ustedes tengan en cuenta que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, o sea, no tenemos, en este momento no hay subvención, y por distintas actividades que se realizan no se cobra absolutamente nada, con lo cual no disponemos de dinero para poder
denunciar.
Pues sufragar gastos de lo
Conchi,
que hay.
Déjeme que salude a nuestro compañero de COPE, Tomás Galván, que además ha sido el presentador de esta representación. Tomás, buenos días.
Sí. Buenos días, compañeros. Buenos días, Conchi.
¿Qué te parece a ti, Tomás, esta decisión?
Pues desde luego, no sé cómo qué otro mazazo se podía llevar Tamaraceite. He estado escuchando, Conchi, con esa participación, y desde luego un ayuntamiento que, entre otras cosas, presume de ser un ayuntamiento donde hay participación, se cercena de esta manera. Déjame decir, Mayer, que Tamaraceite siempre, cuando ha salido en los medios, es un barrio de estos olvidados, y cuando ha salido siempre han sido por noticias turbias, que los vecinos estaban cansados, ¿no?, con ese estigma de Tamaraceite, la zona conflictiva, la zona peligrosa. Ha costado mucho tiempo quitar esa mancha, y con acontecimientos como el Belén viviente de Navidad o como la Pasión de Cristo, se ha mostrado que los vecinos se implicaban. O sea, a mí, cada año, porque, bueno, yo tengo que decir, todo esto lo organizaban ellos, yo simplemente venía y ponía lo que, en el último momento, por así decirlo, ponía la imagen y la voz a ese acto, a esa narración, a ese hilo conductor, pero ya estaba todo montado. Pero siempre me llamaba la atención y me emocionaba cómo abuelos de 80 años iban con sus nietos de 20, todos a participar en el Belén, o en este caso la Pasión de Cristo. Todos se implicaban.
Siguen llegando mensajes de apoyo y la mayoría invitándoles a denunciarlo, ¿no? Dice un oyente por aquí, se le debería dar bombo y platillo a nivel nacional a esta prohibición. Otro oyente dice, nos prepararemos entonces para el Ramadán. Más comentarios de nuestros oyentes. A ver, me pierdo por aquí con el mensaje. Denuncia. Y para Dante, esa concejala que está per se al servicio del pueblo. A mí no me gusta la actitud de ella, y yo sí soy creyente. ¿Se va a romper el acervo cultural de Tamaraceite? Se pregunta este oyente. Todo nuestro apoyo a los que organizan esta representación. Están llegando mensajes al 610-1080-10 que no entienden lo que está ocurriendo. Tomás, porque como decíamos antes con Conchi, cuando se recupera esto de los años 80, pues el pueblo se siente orgulloso de haberlo recuperado, ¿no?
Muy orgulloso, pero además el despliegue, porque no es una representación de andar por casa, o sea, en toda regla, una gran obra de teatro en la calle, que coge toda la calle principal, la calle general de Tamaraceite, y los vecinos se implican, lo viven, y eso de interés general demuestra que en ningún momento en estos años que se estaba haciendo se pasaron por allí siquiera para comprobar el interés general que tenía. Porque la calle se llenaba, y de hecho el problema que siempre hemos tenido es que la gente decía que no se veía del todo, porque claro, tanta gente, pues los que estaban detrás no podían ver completamente la representación, y siempre han estado dando vueltas a ver cómo poder hacer adaptar las circunstancias de la calle, que son las que son, a que todo el mundo pudiera ver lo que se estaba dando de sí. Entonces esto demuestra, al menos si hubieran utilizado otros argumentos, pues lo podría entender, pero los argumentos que han utilizado es que no se sostienen.
Un oyente nos pregunta que dónde está la concejala. Bueno, la estamos llamando, estamos tratando de hablar con ella, tiene en estos momentos el teléfono apagado, pero sí, sería bueno que diera la cara y diera una explicación, ¿no? Y que además se lo explicara a los vecinos de Tamaraceite, que se ven sin su querida representación, ¿no? Que vaya, que se presente allí en Tamaraceite y lo diga públicamente cuál es la decisión que ha tomado, ¿no? Conchi, desde aquí todo nuestro apoyo, y yo insisto, y yo creo que Juanfran y Guillermo, que están aquí conmigo, también lo comparten, este tipo de cosas hay que llevar a los medios y decirlo claramente, ¿no? Porque o tolerancia para todo el mundo, o no tolerancia solo en una dirección.
Claro, yo los entiendo perfectamente, y sé que debe de ser así. La gente debe de estar informada, ¿no? Los que siempre han participado, pues sí que lo sabían, ¿no? Sí que no se puede, a través de WhatsApp y demás. Pues porque como tampoco nosotros disponemos de un centro, no disponemos de un lugar para reuniones, siempre dependíamos, pues, o del centro cívico, o durante varios años la iglesia nos prestó uno de los salones para poder reunirnos, para poder preparar las cosas. ¿Sabes? La pena es, pues que este año no se ha hecho. Ya veremos cómo luchar y conseguirlo para el año que el año que viene,
porque ya no tenemos tiempo de montarlo, ¿no?
No, ahora mismo ya es difícil. Ahora es difícil, aunque los personajes principales y eso, pues sus papeles los tienen, lo saben y todo eso, pero esto necesita un montaje bastante grande.
Ya. Conchi, todo nuestro apoyo. Esperemos que se movilicen, y dice aquí un oyente que salgan y que lo hagan en la calle, pero vamos, que después de la explicación que me ha dado...
No me puede llegar la policía. No, es que el lugar para hacerlo era la calle, porque claro, en un recinto cerrado esto no se puede, no se puede, no se puede hacer tal y como lo hacemos nosotros, tal y como lo hacemos nosotros.
Más mensajes de nuestros oyentes, dice, la concejala seguramente estará en un hotel del sur de la isla disfrutando de su Semana Santa, no la molesten. Y otro oyente dice, con los de Podemos gobernando no se puede esperar otra cosa. Conchi, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Buenos días.
Bueno, Tomás, desde luego, esto yo creo que necesita una movilización y como mínimo que se dé a conocer. Afortunadamente ha estado ahí Lourdes, compañera de la provincia, para denunciarlo, ¿no?
Desde luego, y además ya estamos desde primera hora, desde que hemos conocido, se ha conocido así públicamente, estamos moviéndonos las redes sociales y haciendo preguntas de algunos de los miembros de Cuenta Conmigo Animación que han participado otros años, haciendo preguntas al señor alcalde, a Augusto Hidalgo, preguntándole si por qué esos argumentos y si realmente todos los vecinos que han estado colaborando tantos años de forma voluntaria no se merecen una explicación en persona y una explicación cuando menos argumentada. Porque, claro, insisto, los argumentos que se han dado es que son ridículos.
Tomás, hacemos una cosa. Si al final Mercedes coge el teléfono, Mercedes Sandorta, concejala de Las Palmas de Gran Canaria, puede... en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues volveremos a hablar contigo, porque yo creo que es interesante que haya un interlocutor que conozca perfectamente esta representación y que dé la importancia que tiene, ¿no?
Perfecto.
Un saludo, Tomás, compañero.
Un abrazo, amigo.
Bueno, pues ahí está la historia. Juanfran, indignado, ¿no?
Sí, lamentable. Es decir, no por mi caso en particular, que estudié en el colegio Claré, que mi familia es bastante religiosa, que mi hija está estudiando en un colegio de monjas, pero sobre todo voy al término de mi hija, Mayer. Es decir, que impidan, una concejala, que impidan que las niñas, que las personas, que los niños que no conozcan, que no vivan, que no sientan la cultura o lo que hemos vivido o su religión, es que me parece lamentable para un partido político que dice que son demócratas y después lo prohíben e impiden hacer todo o sacan los títeres en Madrid. Es que me parece muy fuerte todo esto, ¿eh?
Guillermo.
Una barbaridad. Yo no le encuentro otro calificativo, Mayer. Me parece una barbaridad, una falta de respeto a nuestro acervo cultural, a la fe de muchos católicos. Se pretende desde esta nueva ultraizquierda, si me permites la expresión, no sé, de forma reiterada.
O sea, esa es la expresión,
digamos, no respetar, no respetar. O sea, estamos en democracia. Hay que respetar las ideologías y las creencias de todo el mundo. Máximo cuando hemos conocido datos de la semana pasada que el 72% de los españoles se declara católico. O sea, es que no podemos luchar contra nuestra cultura, más allá de la fe.
Es que están impidiendo, prohibiendo, es que me parece fuerte.
Tú lo has definido perfectamente, Maya, es una excusa barata. O sea, lo de la violencia, yo puedo entender hablar incluso de violencia en la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, es una demagogia barata.
Yo puedo entender incluso, dentro de la línea de sectarismo, que digan, miren, para esto no vamos a dar subvenciones. Bueno.
Bien, hasta ahí puedo.
Vale,
perfecto. Claro, no justificarlo, pero puedo llegar a entenderlo.
Ahora, oiga, prohibir que se represente.
Concejal, no me voy a gastar.
Prohíba, pero, o que no, exacto, lo impidan, que no, claro, impidan que se represente, exacto, un acto cultural religioso, pero nuestro. Prohibirlo. Claro, es que me parece muy fuerte.
Quiere decir que sobre el tema de la subvención habría mucho que decir, pero bueno, oye, tú políticamente no te queda más remedio que respetarlo. Vale, no lo voy a subvencionar, pero prohibir la celebración.
Esto es la mayor dictadura que vivimos de todos los tiempos, dice otro oyente en el 610-1080-10. Otro comentario, la concejala estará de vacaciones de Semana Santa, manda narices. Otro comentario, estos 9 primeros meses del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es la recreación de la oración y la agonía en el Huerto de los Olivos. Tanto Podemos, Nueva Canarias como PSOE viven representando la pasión de Cristo 9 meses con este mal gobierno. Augusto Hidalgo en el papel de Poncio Pilato y esto de Tamara Aceite es un ejemplo. Se lavan las manos.
Buen apunte de este oyente. Yo imagino que esta concejala irá a trabajar mañana y el Viernes Santo, ¿no? Digo yo, porque como no es católica ni cree en la Semana Santa, pues digo yo que ahí estará al pie del cañón, no, trabajando por los Gran Canarios jueves
y en Navidad, ¿no? Claro,
por supuesto.
Dice otro oyente, buenos días, ¿no querían comunista? Pues 2 tazas. Otro oyente dice, el siguiente paso, como decía la intelectual Rita Maestre, los quemaremos como en el 36, al tiempo. Bueno, terminamos, Juanfran, con algunos titulares del deporte y con Twitter.
Se habla fundamentalmente de lo ocurrido en la jornada de ayer en Bruselas, casi todas las portadas. Somos el equipo de La Paz, además con fotos de equipos vestidos de futbolín. Está preciosa la imagen del Marca en el horror en Bruselas y en el mundo deportivo también lo ocurrido en Bruselas. Y se habla de hoy, de lo que va a ser la Eurocup. Por cierto, clasificado el Galatasaray para las semifinales de la Eurocup. Si gana el Gran Canaria será el rival en la penúltima eliminatoria de cara a ser campeón.
Bueno, Guillermo, Twitter.
Feliz miércoles. Mayer se está hablando de Toulouse. Ha sido evacuado del aeropuerto de esta ciudad francesa. No tengo más datos de momento, pero parece por cuestiones de seguridad ha sido evacuado del aeropuerto de Toulouse. Este hecho sí que hay que condenarlo, Mayer. M30 ahora mismo, la M30 es de Madrid, es tendencia a estar en España porque un grupo ultraderechista ha atacado una mezquita en la M30 de Madrid con bengalas. Y esto, desde luego, no es la respuesta ni es la forma tampoco, ¿no? También se está hablando de Arizona, porque en este estado norteamericano hemos tenido primarias esta madrugada, han ganado Trump y Clinton, no hay ningún tipo de sorpresa. Donald Trump, que ayer también tenía su frasecita con respecto al tema de Bruselas. El Bakrawi.
Complicado, ¿eh?
Sí, me ha costado, desde luego. Es el tercer sujeto identificado. Ya sabes que había dos hermanos que se han inmolado. Tercer sujeto identificado en el sujeto, por llamarle algo.
¿Es el del sombrerito?
Sí, el del sombrerito, efectivamente.
Precisamente ahora mismo la Policía Nacional, en nuestro país, en su cuenta de Twitter, está publicando las tres fotos, además con una ampliación de las caras, tanto del sombrerito como el de los que llevaban los carritos, porque no sabemos a ciencia cierta si se suicidaron o no, aunque se cree que se hayan suicidado, pero no está de más dar a conocer y divulgar las caras por si alguien los ve por ahí, ¿no?
Bueno, pues todo porque el del sombrero está vinculado a lo ocurrido también en Francia, en París.
Efectivamente. Bueno, pues parece que este hombre puede estar suelto por ahí. Y por último, por temas bastante más agradables, desde luego, es también tendencia a Russell Westbrook, el base de los Oklahoma City Thunder, victoria frente a los Rockets esta madrugada, y triple doble. Por eso es tendencia, 21 puntos, 15 rebotes, 12 asistencias.
Reaccionen con lo que ha pasado en Tamaraceite, dice un oyente. Otro dice, así es Podemos, a quitar todo lo que no les gusta. En fin, Guillermo, Juanfran, muchas gracias a los dos. Un saludo.
Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos, podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación, también te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. EcoCan, 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales. Descubre el nuevo Coto de Antonio en la calle El Perdón, el rincón de Santa Cruz, donde podrás disfrutar de la cocina canaria tradicional de siempre con el mejor producto. Cabrito, camarones, papas negras, puchero, pescados, con un precio también renovado. El Coto de Antonio, calle El Perdón 13, 922-272-105 o elcotodeantonio.es.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana Redonda en El Paso 2000.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.
...8:53, hablamos con el alcalde de Santa María de Guía, en Gran Canaria, Pedro Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué va a pasar con estos 250 personas que viven en la Comunidad de la Esperanza?
Bueno, nosotros tenemos censado menos, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en la cifra. Nosotros tenemos censado en el ayuntamiento 150 personas, entre 60 niños y 90, y aproximadamente 90 mayores. Bueno, lo que va a pasar es que hay un inicio de un expediente de desalojo, que no se trata de un desahucio hipotecario, sino se trata de un desalojo que el ayuntamiento tiene que iniciar ante pues unos informes técnicos y jurídicos en los que no está... ese edificio en construcción no reúne condiciones de seguridad, y en ese sentido pues nosotros tenemos que velar por la seguridad de las personas. Son personas que han venido de muchos municipios de la isla de Gran Canaria a vivir a esa construcción, y en ese sentido pues nosotros lo único que podemos hacer es cumplir pues con los informes técnicos y jurídicos que nos dicen que deben abandonar por su seguridad esa construcción.
Insisto en la pregunta, una vez esta gente se vea en la calle, esas 150 personas, ¿a dónde irán?
Pues mire, vamos a ver, yo insisto en la contesta, vamos a ver, nosotros vía administrativa, nosotros le hemos dado un mes para que abandonen. Inmediatamente después se lo comunicaremos a las autoridades judiciales competentes para que, pues el, como usted sabe, los lanzamientos se ejecutan desde los juzgados, no vía administrativa ni vía ayuntamiento. Y en ese sentido, nosotros no somos este alcalde ni ninguno, somos competentes en,
sí.
En el derecho habitacional.
En eso estamos de acuerdo, alcalde, porque es así, y usted tampoco tiene la responsabilidad de buscarle vivienda a 150 personas, pero claro, le ha caído a usted este edificio en su municipio, y sobre todo que estas personas pues hayan ido entrando en el edificio, y ahora pues o bien, como dicen los afectados, 250, o como bien dice usted, 150 personas en el edificio. Les han dado ustedes un mes de plazo. ¿Cuándo sería el último día que podrían estar ahí?
Pues bueno, es según la fecha en la que han recibido la notificación, pero sería sobre el 14-15 de abril.
14-15 de abril, en teoría no debe haber nadie allí, según el ayuntamiento.
Sí, bueno, sí, ellos ya han manifestado que no se van a ir. Y bueno, como estamos en un Estado de Derecho que no reconoce la Federación Anarquista que le apoya, pero como estamos en un Estado de Derecho, ellos tienen derecho en la notificación que se les envía a presentar recursos, y bueno, ellos también han hecho, en las manifestaciones que han hecho, pues que van a ir a los tribunales. Pues bueno, pues que vayan, porque aquí no solo son ellos las víctimas, hay muchas víctimas aquí, también están las víctimas de quienes permutaron ese suelo y se han quedado sin vivienda, quienes ayer escuchaba a una señora que incluso había dado 70.000 euros y se ha quedado en la calle con su familia. O sea, aquí es una situación consecuente de la crisis económica, ¿no? Pero desde luego no dejo de reconocer que también es un drama social que, como dice usted, nos ha tocado a este municipio vivirlo ahora, con las consecuencias también, las consecuencias que ha llevado el vivir aquí en Guía. Porque
ayer nos decía uno de los una de las personas que habitan este edificio, Francisco Javier, ¿sí?, que fue usted, no sé, mismo el que le dijo que fuera al edificio a vivir.
¿Usted cree que yo le puedo decir a alguien que vaya a vivir a un edificio en construcción que no reúne las condiciones de habitabilidad? Pero mire,
hombre, yo no sé si eso
es así. No, pero mire, pero le digo yo a usted, y a los oyentes, que eso es mentira, y que además lo que me da pena es que actúen bajo la presión, porque personas que están ahí dentro, que están en ese lugar, pues han venido a decir que es que ahí no es el lugar en donde quieren criar a sus hijos. Entonces, no quiero entrar en el drama, en el morbo que pueda crear esta situación, porque de verdad es una situación dolorosa, ¿no? No sé de quién, no conozco a la persona que me habla, pero pero la verdad es que es triste, ¿no? Pero claro.
Una última cuestión, porque yo creo que es lo que más preocupa a estos vecinos, ¿no? El 14 y 15 de abril, ¿ustedes sí o sí los van a expulsar de ahí, los que se queden, digo?
No. Nosotros, cuando llegue el fin, cuando llegue el tiempo, comunicaremos a la autoridad judicial, que hay unas personas que viven en una construcción y la autoridad judicial pues nos autorizará el lanzamiento, ¿no? No lo sabemos.
Le estamos perdiendo.
Sí, bueno, no. Yo también, a ver, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí.
Sí, que cuando llegue el 14-15 de abril, lo que hace la administración es comunicarle a la autoridad judicial competente que ahí siguen las personas en unas condiciones de inseguridad. No puede hacer otra cosa.
Pedro,
¿no?
Como este asunto es importante, llega el boletín informativo. Si le parece bien, escuchamos el boletín, que dura 4 minutitos, y volvemos a hablar con usted.
Muy bien, gracias.